aplicaciones de la figura de delito. Ahora vamos a trabajar la estructura del delito. Nosotros en algún momento hablábamos de los caracteres que definían una conducta humana o una persona jurídica a través de los órganos que la representan para que fuera considerada delito. De ahí deducíamos la necesidad de la existencia de una acción u omisión típica, o sea, que haya tipicidad, que esté escrita en la norma, antijurídica, antijuridicidad definida como contrariedad o acto contrario al ordenamiento jurídico en sentido general, particularmente en función de la no existencia de una causa de justificación que validara la conducta a la que estábamos haciendo referencia. Culpabilidad, y hacíamos alusión a que no solo se basa en el nexo, en el vínculo psicológico que enlaza el actuar, o sea, la conducta, la acción o omisión del individuo con su resultado, sino que además de ello, actualmente en la doctrina moderna se está considerando la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conocimiento de antijuridicidad, deber de cuidar en los casos de los delitos por imprudencia, y en estos mismos casos diligencia de vía, previsibilidad objetiva, inexigibilidad de conducta distinta. Y consecuentemente, una vez verificados todos estos caracteres, o sea, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, habría que verificar la capacidad de pena que tiene esta sanción. En función de ello, habrá que determinar pena y adecuar esta en función de todos los rasgos que anteriormente hemos considerado. Una vez visto esto, vamos a pasar al estudio de la estructura del delito. El delito, en esencia, como categoría dogmática, se estructura esencialmente en parte objetiva y parte subjetiva. Dentro de la parte objetiva podemos encontrar los sujetos, el objeto, el nexo causal y el resultado. Nosotros vamos a empezar por el estudio de los sujetos. Bien, para los sujetos, ¿qué son los sujetos en un delito? El sujeto no es más que el realizador de la conducta delictiva, o como se conoce comúnmente, el agente comisor del delito. Cuando estamos leyendo cualquier figura prevista en la parte especial del Código Penal, o sea, cualquier delito, nos percatamos que de la representación, la definición que realiza el EDA, por ejemplo, está abierto que artículo 286, el que sin razón legítima ejerza violencia sobre otro, es el que está haciendo alusión a una persona natural, a un ser humano mayor de 16 años de edad, capaz de comprender el alcance de sus acciones y dirigir su conducta, que causa un peligro o un daño potencial, o efectivamente daño material a un bien jurídico protegido. Ese es el sujeto del que estamos hablando. Y necesariamente, cuando estemos en presencia de cualquier conducta delictiva o un hecho que supuestamente, aparentemente, indica la comisión de un hecho delictivo, necesariamente tenemos que remitirnos al artículo 16 del Código Penal, que es la base de la responsabilidad penal, donde se prevé quiénes son sujetos penalmente responsables. Este artículo prevé la responsabilidad penal, en su apartado en su inciso 1, la responsabilidad penal es exigible a las personas naturales y a las personas jurídicas. De las personas jurídicas. 2. La responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad, cumplidos en el momento de cometer el acto punible. Después verán las teorías en su momento, del momento de comisión del acto. Y las personas jurídicas son penalmente responsables por los delitos previstos en este código o en leyes especiales cometidos dentro de la propia esfera de acción de dichas personas jurídicas cuando sean perpetrados por su representación o por acuerdo de su asociado, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual en que hayan incurrido los autores en el hecho punible. O sea, que independientemente de que uno tenga frente a sí a la persona comisora de este acto delictivo, habrá que determinar si efectivamente es atribuible a él el hecho de forma subjetiva, o sea, si es capaz de comprender el alcance, si es sano mentalmente. De eso se trata, como estamos haciendo referencia a la capacidad de comprender el alcance de su acción y su conducta. Pero vamos a la parte material, que es la que me interesa. Eso de capacidad de culpabilidad es la parte subjetiva. Este sujeto, este individuo, según la teoría, la dogmática del derecho penal, puede ser clasificado por dos supuestos. 1. Según la calidad o las características de los sujetos que intervienen, que ahora te lo explico, y según la cantidad de sujetos que intervienen. Según la calidad de los sujetos que intervienen, o sea, según las características Estos pueden ser delitos de sujeto general o indeterminado y delitos de sujeto especial o determinado. ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos haciendo referencia a un delito de sujeto general o indeterminado, quiere decir que este sujeto del que estamos hablando es capaz de cometer cualquier conducta delictiva atribuible a un sujeto general. Sujeto general no es más que aquella persona, aquel ser humano capaz de comprender la clase de sus acciones y de su conducta, como hacíamos alusión anteriormente, que sea, que tenga más capacidad para contraer derechos y obligaciones en el derecho, en el marco del derecho penal. O sea, a que le sea atribuible responsabilidad penal, no solo por la edad, ¿ajá?, sino por las aptitudes que la propia ley describe. En este caso, se usa como fórmula generalmente el que está aludiendo a un sujeto general. Yo digo a los alumnos míos que no usen esa fórmula porque hay figuras de delito que usan el que y no son el sujeto general, sino el sujeto especial. O sea, cuando estamos hablando de sujeto general, estamos hablando de cualquier persona. ¿Ajá? Fernando es un sujeto general porque la ley no le exige características especiales, porque puede ocultar, sustraer, apropiarse indebidamente, ¿ajá?, cualquier persona que pueda cometer un delito, ¿ajá?, según el artículo 16. Y los sujetos especiales o determinados son aquellos que, además de reunir los caracteres que definen el sujeto general, o sea, según el artículo 16, tenga capacidad para comprender el alcance de sus acciones y de su conducta, tenga capacidad de culpabilidad, o sea, sea imputable, realmente goza de otras cualidades, de otros caracteres que también vienen previstos por ley. Ajá. Estamos hablando de circunstancias particulares, especiales, que le identifican, que le diferencian del sujeto general. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los funcionarios públicos, de los agentes de la autoridad, de los tutores, de los padres, o sea, la razón del parentesco. Ajá. Que además de poder cometer delitos como sujeto general, pueden cometer delitos como sujeto especial justamente por la naturaleza que la propia ley le atribuye, por las obligaciones, por los deberes que la ley le atribuye. Esos deberes, esas obligaciones o esas determinadas características, como es el parentesco, que le da la misma ley, son los que le hacen sujeto especial. Por ejemplo, si estábamos hablando ahorita del delito de hurto, el que sustraiga una cosa mueble ajena a pertenencia con ánimo de lucro, estamos hablando de un ejemplo clásico de sujeto general. Cualquier persona puede sustraer. ¿Ah? Cualquier persona puede sustraer. O como el homicidio, el que mata a otro incurre en sanción, también cualquier persona puede matar a otro, sea intencional o sea por influencia. Sin embargo, si vamos al artículo 150 del Código Penal, o al 152, estamos en los típicos delitos funcionariales, delitos contra la administración de la jurisdicción, el 152, por ejemplo, el cohecho, artículo 152, el funcionario público que reciba directamente como persona intermedia para sí o para otra, y sigue narrando, artículo 52.1, el sujeto de ese delito es especial porque la propia ley me dice, esto nada más que lo puede cometer un funcionario público. Por eso es que es especial. Y además, esa calidad especial, esa calidad de funcionario solamente se va a ver cuando tenga que ver con su actividad funcionarial. Por ejemplo, él siendo juez, ese es el caso, por ejemplo, este ejemplo de 152, el funcionario público que recibe una dádiva presente para hacer o dejar de hacer un acto relativo a su función. Vamos a citarnos el caso del juez, por ejemplo, que él, un pariente de un detenido le dice, mira juez, debo dar $500 si usted me absuelve, ese es el cohecho, prevaricación es otra cosa, después te explico. Si usted me absuelve a mi sobrino, yo le voy a dar $500, me dice, no hay problema, le entrego el dinero y él absuelve. Ese hecho está vinculado necesariamente con las actividades como funcionario. Y además la figura lo exige, que esté vinculado necesariamente con esa actividad. Porque aún siendo juez, él llega a casa un vecino, entra, se lleva el equipo de música, no importa que sea funcionario. Ahí se convierte en sujeto general, porque la figura del delito del hurto exige sujeto general. O sea, solamente va a tener interés para el derecho penal la calidad o la especialidad de la conducta cuando esté vinculada exactamente a ese deber que tiene que cumplir, a ese deber que no puede infringir. Un caso clásico también, el delito de homicidio es un sujeto general. El que mata a otro, según el artículo 261. Sin embargo, hay una figura del asesinato, que es el asesinato entre parientes, o el homicidio entre
asesinato,
que auténticamente, materialmente es un homicidio. Lo que pasa es que por la natural, por las características que unen a la víctima, al victimario, que son parientes, el legislador automáticamente lo convierte en un asesinato. ¿Qué es lo que prevé el artículo 12.4? El que de propósito mate un ascendiente o descendiente o a su cónyuge, sea por matrimonio formalizado o no, incurre en X sanción. ¿Qué quiere decir eso? Que el que mate intencionalmente a un ascendiente o un descendiente o a su cónyuge, automáticamente, como sea, se define como asesinato. ¿Ah? Este delito requiere que sea intencional para ser considerado asesinato. La especialidad de ese sujeto radica en que es pariente, es el hijo, es el nieto, es el sobrino. ¿Ah? Ascendiente o descendiente. Ahora, si él lo mata imprudentemente, digamos, está limpiando el fusil y se le escapa la bala y le causa la muerte, no va por este delito, porque no es intencional. Va por un delito del 12.1 que puede ser imprudente. ¿Te das cuenta? ¿Ah? O mata a un extraño, él mata a un vecino porque tenía problemas. No es asesinato el 12.4 porque no sea el requisito del parentesco, es homicidio. ¿Te das cuenta? Hay determinadas circunstancias en la ley penal que definen si el sujeto es general o especial. Cuando uno me dice paro, doctor, ascendiente o descendiente, maestro o quien tenga el deber de educación, como es el caso de la corrupción de menores, no hay sujeto general, sino sujeto especial. En la medida que me digan deudor tributario, o sea, son cualidades que no todos los ciudadanos tenemos. Ajá. Tú puedes ser funcionario, yo no. Tú a lo mejor eres papá, yo no soy papá. Tú eres tutor de alguien, yo no soy tutor de nadie. Ajá. Eso es lo que va a definir quiénes pueden cometer cualquier delito y quiénes no. En el caso del artículo 336, que define el delito de malversación, ajá, 36, el que teniendo por razón del cargo que desempeña la administración, cuidado o disponibilidad de bienes de propiedad estatal, o sea, el que teniendo por razón del cargo que desempeña, ya me está diciendo que se trata de una función. Ajá. Yo no tengo cargo alguno. A él, si él es administrador de una empresa estatal, él es responsable de esos bienes y tiene que conservarlo. No puede disponer de ellos, no puede enajenarlo. Caso contrario, estamos en presencia, en principio, de una malversación. La malversación es un clásico delito de funcionarios públicos, de personas que tienen cargo. Ajá. Es así. El abuso de autoridad es clásico de personas, de funcionarios, de que tienen cargo. La prevaricación es en función de un cargo público. Ajá. Y solamente pueden cometer malversación, prevaricación. Ajá. Y el otro que también fue, ahorita del coche. Solamente lo pueden cometer el abuso de autoridad. Personas que tienen esa característica que lo definen como especial o suerte determinada. ¿Está bien? De eso estamos hablando. Esta es la clasificación de los sujetos del delito según la calidad. Otra clasificación que habíamos hablado de los sujetos es según la cantidad de los sujetos que participan en el hecho. En este caso encontramos, según la cantidad, delitos unisubjetivos y delitos plurisubjetivos. Los delitos unisubjetivos son aquellos en los cuales la figura delictiva, la propia norma, está ahí, le basta con que el hecho cometa una sola persona. Para que se realice ese acto delictivo que está narrando, es suficiente con que participe otro. Clásico, matar a otro. Dice, el que mate a otro incurre en sanción. Ah, si en ese homicidio o en ese asesinato participan más personas, se puede dar una sesión de coautoría o una situación de participación, de complicidad. Pero a la figura delictiva le basta aunque sea uno. Para matar, basta aunque sea uno. Ajá. Después puede haber coautores, digamos, o cómplices. Para sustraer una cosa mueble de ajena pertenencia, como es el caso descrito en el hurto, basta aunque sea uno el que entre a la casa. Ajá. Para apropiarse indebidamente una cosa que le ha sido confiada, la apropiación indebida del 335, también es unisubjetivo. Dice el 335, por ejemplo. El que con el propósito de obtener una ventaja o un beneficio patrimonial ilegítimo para sí o para otro, se apropie o consienta que otro se apropie, en ese caso basta con que uno se apropie. Si los dos nos apropiamos de eso, bueno, somos coautores de un delito. Pero la figura te dice que sea que es suficiente común para que se tome. Ah, ¿qué pasa con los delitos plurisubjetivos? Los delitos plurisubjetivos sí tienen una situación de particular en cuanto a la parte de los sujetos, y es que la propia figura delictiva
viene exigiendo que participen más varias personas, una pluralidad de personas. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la Asociación para Delinquir, de un ejemplo clásico, y del delito de riña tumultuaria. A ver si, para allá.
O sea, la propia figura delictiva viene exigiendo que participen en la figura básica, que participen en la esencia o como elemento esencial o constitutivo de la figura delictiva varias personas. Por ejemplo, el artículo 207.1 del Código Penal prevé el delito de asociación para delinquir. ¿Qué es lo que establece esta figura? Los que en número de tres o más personas se asocien en una banda creada para cometer delitos por el solo hecho de asociarse incurren en X sanción. La propia figura delictiva está diciendo, aquí no puede ser uno solo el que participa. Me está diciendo, para que este delito se dé, tiene que ser tres o más, me lo dice, los que el número de tres o más personas. Por lo siguiente, en primer lugar, por la definición misma del delito, asociarse para delinquir. Nadie se asocia consigo mismo. O sea, no es posible que sea unisubjetivo. Ajá. Si se asocia con otro más, es una coautoría para cometer X delito y lo comete. O sea, no basta con eso. La ley misma dice, son tres. Menos de tres, no hay delito de asociación para delinquir. Por eso es que es plurisubjetivo, porque la propia figura del delito te lo exige. Igual acontece con el delito de riña tumultuaria, previsto en el artículo 262 del Código Penal. ¿Qué prevé la riña tumultuaria? Cuando en una riña en la que varios se acometen confusa y tumultuariamente y en la que resulte la muerte de alguien y no corresponde. Me está diciendo la propia norma que es una riña en la que varios se acometen confusa y tumultuariamente. Aquí no define como el caso de la asociación un número determinado de personas. Me da el término varios, que es un término cuantitativo. Sin embargo, me da otros elementos normativos como es acometerse confuso y tumultuariamente. Nadie se confunde consigo mismo. Y dos o tres, así, aquí en un espacio abierto, no nos confundimos. Se puede definir quiénes estamos presentes. O sea, esta figura revela tumulto, exige tumulto para que se cometa. Consecuentemente, no puede ser un delito ni subjetivo. La propia norma me dice que tiene que ser una pluralidad de sujetos. Un sujeto. ¿Está claro eso? Bien. Después de los sujetos, dentro de la estructura del delito, particularmente la parte de objetivo, encontramos.
Claro, y ahí es unisubjetivo o unisubjetivos.
Yo estaba hablando aquí de delitos unisubjetivos. Ajá. Delitos unisubjetivos.
No, lo te digo, ¿es subjetivo o subjetivos?
Subjetivos.
Ya, ok.
Después encontramos dentro de la parte objetiva el objeto del delito. Y eso hablamos al principio. El objeto del delito no es más que aquella relación social o aquella situación de hecho, material, o puede ser inmaterial también, sobre el cual recae el acto delictivo. Estamos hablando de el bien jurídico protegido que puede traducirse una relación social. Lo explicaba al principio, creo que te expliqué que los bienes jurídicos ontológicamente preexisten al derecho, ¿verdad? Solamente cuando, particularmente el derecho penal, cuando el legislador les dota determinada protección, les confiere determinada importancia o rango social en función de la importancia social que tiene, y consecuentemente la dañosidad social que puede provocar una conducta delictiva sobre esos bienes o el peligro social que sobre él puede recaer, lo atrae a sede penal y lo protege penalmente. A partir de ese momento es un bien jurídico penal, un bien jurídico penalmente protegido. Puede que esté ya protegido en el derecho civil, constitucional, mercantil, laboral, pero bueno, cuando ya trasciende el derecho penal, se habla de que este es precisamente el objeto del delito, que es aquel sobre el cual recae la acción. Cuando estamos hablando de el homicidio, ajá, que revela la muerte de una persona, estamos hablando del bien jurídico vida, que se ve dañado por un acto de esa naturaleza, un delito de homicidio. Cuando estamos hablando del delito de lesiones, ¿ajá?, cuando una persona causa lesiones a otra, previsto en el artículo 272 del Código Penal, estamos hablando también del bien jurídico integridad corporal. Cuando estamos hablando del delito de espionaje, el delito de sabotaje, terrorismo, piratería, estamos hablando del bien jurídico seguridad del Estado, que se puede ver puesto en peligro o se puede ver dañado por conductas delictivas. De eso se trata cuando estamos hablando de objeto del delito. Uno se pregunta, ¿sobre quién recae la acción o sobre qué recae la acción? Y ahí nos va la respuesta. Nosotros utilizamos,
utilizamos como mecanismo mnemotécnico, digamos, de conocimiento, una regla, y es precisamente el hecho de que la mayoría de los bienes jurídicos protegidos del Código Penal, o sea, la denominación, está prevista en los títulos del Código Penal. Estaba ahí. Título 8, delitos contra la vida y la integridad corporal. Ahí viene, homicidio, riña tumultuaria, asesinato, auxilio de suicidio, lesiones, ajá. Todos esos delitos atacan, dañan o ponen en peligro la integridad corporal o la vida. Y la nomenclatura, tú dices, ¿dónde está el bien jurídico? Bien, delitos contra, ese es el bien jurídico, la vida y la integridad corporal. Delitos contra, seguridad del Estado. Bien jurídico, seguridad del Estado. Delitos contra la administración y la jurisdicción. Bien jurídico, así es como más o menos uno viene escudriñando dónde está el bien jurídico. ¿Qué pasa? Que muchos de los títulos, según la estructura legislativa de la ley penal, encontramos títulos, capítulos y secciones. Generalmente hay un bien jurídico global, digamos, administración y jurisdicción, adelante. Pero ahí, según el capítulo y la sección, vamos a ir encontrando otros bienes jurídicos particulares. Por ejemplo, el bien jurídico, administración y jurisdicción se generaliza en la acumulación como la necesidad o el normal funcionamiento de la administración y la jurisdicción. Sin embargo, el bien jurídico del delito de atentado no es el mismo que el delito de cohecho. En el atentado se protege no solo el correcto fluir de la administración y la jurisdicción, sino además que se protege la vida y la integridad física del funcionario público. ¿Ah? Entiéndase este, pues policía, los funcionarios que vienen en el artículo, descrito en el artículo 173 del Código Penal. Ahí se protege, además del normal fluir, del normal desenvolvimiento de esa actividad, la protección física y la integridad física de esos individuos, de los funcionarios. Sin embargo, cuando vamos al delito de cohecho, que también está incluido en ese título, y protegido por el mismo bien jurídico, encontramos un bien jurídico particular también, que es la moralidad, la normal protección, el normal respeto al desenvolvimiento de la función. Es más moral, es ético el problema del cohecho, y más material el problema del atentado. Esa es la diferencia. O sea, que en la medida que vamos avanzando en los títulos, en la protección de bien jurídico, podemos encontrar bien jurídico en sentido general y bien jurídico en sentido particular. ¿Te das cuenta? Luego de esto viene, digamos, el resultado. Aquí se incluye la conducta del individuo. El resultado, que más adelante, no ahora, vamos a ver que los delitos se clasifican según el resultado en delitos de daño y delitos de peligro. Esta clasificación de daño y de peligro, yo estaré llevando más o menos el ejemplo que te he ido apuntando, responde precisamente a la protección del bien jurídico. Los delitos de daño, según el resultado, son aquellos que, el nombre lo dice, dañan, quebrantan, causan perjuicio material al bien jurídico, destruyen el bien jurídico. Estamos hablando, provocan una ruptura en la existencia del bien jurídico en función de la titularidad de quien lo detenta. Estamos hablando, por ejemplo, del delito de homicidio, se destruye el bien jurídico. Tú le preguntas, en cada delito, ¿quién es el bien jurídico? Vida, entrega por aquí, vida, entrega por aquí, ¿qué te pasa? ¿Te dañan o te pones en peligro? Esa es la cuestión. Lesiones. Es un delito de daño porque daña el bien jurídico, entrega corporal. Homicidios de daño, en fin, esa es una fórmula, un mecanismo también que uno tiene que crear. La sustracción, como las sustracciones como el hurto, robo con las cosas, robo con violencia, además, son de daño porque sale el bien sustraído de la esfera de disponibilidad o de disposición del dueño, consecuentemente pierde el bien. Por eso es de daño. En fin, hay muchísimos delitos de daño y de peligro, hay otro tanto. Sin embargo, en los delitos de peligro podemos encontrar delitos de peligro concretos y delitos de peligro abstracto. Daño y peligro. Peligro son aquellos delitos que justamente no causan daño material al bien jurídico, sino que el daño es potencial. Es una mera puesta en peligro el bien jurídico. En el caso de los delitos de peligro, se subclasifican en delitos de peligro concreto y abstracto. ¿Cuáles son los delitos de peligro concreto? Los delitos de peligro concreto son aquellos como los estragos previstos en el artículo 174 del Código Penal, como allá, donde la situación de peligro está narrada en la propia norma. 7.4. el que mediante incendio, inundación, derrumbe, explosión u otra forma igualmente capaz de producir grandes estragos, ponga en peligro la vida de las personas o la existencia de bienes considerados. ¿Entiendes? La misma norma te dice
¿qué es el peligro?
Ajá, el delito de peligro concreto. Sin embargo, vamos a encontrar el delito de peligro abstracto, que no está, está en peligro. La situación de peligro no tienes que interpretarla.
Ajá,
es ahí que tú dices, ven acá, viejo, digo, ¿qué te pasa? ¿Te dañas o te pones en peligro? Como no está en la norma, o sea, como no es peligro concreto, tú adviertes el peligro ahí, pero tú dices, bueno, este es el peligro, peligro abstracto. ¿Está claro eso?
Ejemplo de eso.
Ejemplo de eso, te voy a poner, vamos a abrir aquí.
Vale.
Por ejemplo, el peligro abstracto, artículo 259, el que fabrique o introduzca en el país puños, prensas, marcas u otra clase de útiles o instrumentos destinados conocidamente a falsificar, incurre aquí sanción. O sea, la mera fabricación o la introducción en el país de esos bienes no provoca daño alguno. Tú dices, coño, eso no es un peligro porque a partir de ahí él va a falsificar documentos. O sea, tú dices, genera peligro, pero es que la norma te dice, el que fabrica o introduzca en el país puños, prensas, marcas, que provoque el peligro para la fe pública, ¿ah? En el uso de la falsificación, no te dice eso. O sea, la situación de peligro no está descrita en la norma. El peligro no se da cuenta, no lo advierte, no se lo representa, ¿ah? Y consecuentemente lo clasifica como peligro abstracto. ¿Te das cuenta?
Si encontraba tu ejemplo rápido, no perdí el tiempo.
De peligro. Artículo 181 del Código. Incurre sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas al que conduzca un vehículo encontrándose en estado de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de la ingestión de drogas tóxicas o sustancias alucinógenas, hipnóticas y demás. Esa es una situación de peligro. El hecho de conducir por la vía pública un vehículo en estado de embriaguez genera peligro. No es de daño porque no afecta a ningún vehículo. Pero genera peligro y doctrinalmente es una de las situaciones en las que se incrementa el riesgo permitido. O sea, ya manejar por sí es un riesgo, ajá, por toda la situación que acontece en la vía pública, en el tránsito. Ahora, va a generar más riesgo todavía, o sea, más peligro, ¿ajá? Genera peligro si lo realiza en estado de embriaguez. La ley no te dice que esa situación pone en peligro la vida de una persona. Es un peligro, como uno interpreta, y es abstracto. ¿Ya? Ahí está, ahí unos cuantos ejemplos. Otra de las cuestiones interesantes en materia de estructura de delito es la clasificación de estos por la parte objetiva. Por la parte objetiva, los delitos pueden ser clasificados en delitos de mera actividad o mera acción. Delitos de omisión o simple omisión, delitos de acción y resultado, delitos de comisión por omisión. Te vas a dar cuenta que hay dos acciones esenciales que definen la parte objetiva de un delito: la acción y el resultado producido. En función de ello se realiza una valoración jurídica, o sea, se desvalora o sea, lo que se llama el valor de la acción y el valor del resultado. Y como componentes esenciales para que exista esto, están los sujetos. Sujeto y el objeto. Una cuestión importante aquí, se nos pide, por ejemplo. Hoy estamos hablando del sujeto agente conductor del derecho delictivo. Hay otro sujeto, que es la víctima, o el titular del bien jurídico, porque ahí nosotros vamos a ir más adelante. Vamos a ver. Bien. Voy a ir por aquí para no caerme por encima de... Bien, según la parte objetiva, los delitos pueden ser cometidos como mera acción o mera actividad. Son aquellos delitos, lo que quería rectificarte aquí, que aquí hay un error. Son aquellos delitos... Dice, son aquellos delitos que se integran con el simple hacer del sujeto y no tienen resultado. Eso no está bien aquí. Los delitos de mera actividad son aquellos delitos que sí, se caracterizan por el mero hacer, por la mera realización del resultado, de la conducta, perdón. Pero no es que no tenga resultado. Sí tiene resultado porque la norma no exige un resultado en el mundo exterior. Ah, no la exige. Es la mera acción. Ejemplo clásico, las falsificaciones. digamos, falsificación de documento público, previsto en el artículo 250, ahí está. Dice, se sanciona con privación de libertad de 3 a 8 años al que confeccione en todo o en parte un documento público falso o altere uno legítimo. Ese es un clásico de los delitos de mera actividad. O sea, lo que se está desvalorando jurídicamente es el hecho de atacar o poner en peligro la fe pública, la fehaciencia pública, la, digamos, la veracidad, en este caso, la autenticidad del determinado documento que el Estado o sus funcionarios están en condiciones o facultados para emitir. Pero lo que no exige, o sea, no es que no tenga, sí tiene resultado. O sea, el hecho mismo, o la falsedad misma, la alteración o la alteración misma del documento, ya es un resultado mismo. Lo que pasa es que se dice que es mera acción, que no exige producción en el mundo exterior, porque no se exige la norma. Basta con la mera falsificación. Ahora, Fernando, no sé dónde inventé el nombre ese, elabora un pasaporte. Pega foto arriba, pone el puño, pega visa, ya tiene el pasaporte. Al legislador penal cubano no le importa si Fernando pasa por frontera, pasa por el aeropuerto y se va a España. No. A él le es suficiente la mera falsificación del documento. Por eso es que dice que no se exige producción en efecto en el mundo exterior. Sí tiene resultado electivo porque consecuentemente la fe pública se ve afectada, sí. Pero no le interesa si se usa o no se usa ese documento. Ese es un clásico con el que te lo puse en otro tipo de ejemplo, pero bueno, en la figura acumulativa creo que es porque te lo puse. El que fabrique o introduzca en el país, artículo 259, ahorita te lo leí en otra cosa. El que fabrique o introduzca en el país cuños, prensas, marcas u otra clase de útiles o instrumentos destinados conocidamente a la falsificación. Mira, ese es otro delito de mera actividad. La mera introducción en el país o la mera fabricación de ese útil, ese equipo destinado a falsificar, ya es delito. No importa si efectivamente después tú produces la moneda, trajo la acuñadora de Francia para batir moneda, para hacer moneda, ya. El mero hecho de entrar a Cuba ya es delito. Ahora, si tú después, ¿qué haces? Acuña la moneda, la hace, la pone en circulación, es otra cosa. Ahí vamos a ver después si hay un concurso real, si hay dos delitos o un solo delito de medio fin, o sea, la introducción de eso para cometer falsificación, eso es otra cosa. Pero hasta el 259 lo que le importa al legislador es que tú no entres en esos países, independientemente que después produzca o no produzca la moneda. ¿Entendiste eso?
Sí.
Otra clasificación de esta, vamos a ir por aquí para ver si tiene el problema. La omisión simple, o sea, esta es la mera acción y está la simple omisión. Son los delitos que se integran en aquellos casos en que el sujeto no realiza una acción a la que está obligado por un momento la ley penal. La omisión simple, o sea, los dos actuales al principio hablaban de las formas de desenvolverse la conducta humana. Una acción positiva, la conducta positiva que es la acción, y una conducta negativa que es la inacción. Ajá. ¿Qué pasa? Que generalmente la inacción está en función de un acto positivo. O sea, la no acción está en función de un deber de hacer. Ajá. Caso clásico, el delito de incumplimiento del deber de denunciar. Estás obligado a denunciar, pero no lo haces. O sea, omites la denuncia. Ajá. O omitir el auxilio, la negación del auxilio. Ajá. Omites el auxilio. Eso es interesante cuando veamos la comisión por omisión. Esa es una omisión simple. Yo voy a buscar un ejemplo aquí para ir a buscar tu ejemplo. Previsto en el artículo 146 del código, que dispone el médico que requerido para prestar algún auxilio relacionado con su profesión en caso urgente y grave peligro para la salud o la vida, se abstenga de prestarlo sin causa legítima, sin causa justificada. Esa es una omisión simple. Y otro supuesto que es el que tenemos que diferenciar de la simple omisión es la comisión por omisión. La simple omisión es una figura, una caracterización autónoma que, o sea, per se la figura existe. Sin embargo, la comisión por omisión es cuando una persona comete un hecho omitiendo hacer algo. Ajá. Por ejemplo, la madre que tiene que alimentar a su hijo y no lo hace. Provoca un homicidio por omisión. ¿Entiendes eso?
Sí.
Ajá. Caso clásico, el prescrito en el artículo 275 del Código Penal. Abandono de menores incapacitados y desvalidos. Por ejemplo, 275.1. El que abandone a un incapacitado o a una persona desvalida a causa de su enfermedad
de su edad o por cualquier otro motivo, siempre que esté legalmente obligado a mantenerlo o alimentarlo, incurre en esta sociedad. La persona está obligada, por razones que sean, parentesco, ¿sí?, a alimentar a esa persona o a proveerle la medicina y qué sé yo, no lo hace y le provoca la muerte, por lugar al daño, por la lesión, incurre en este tipo de delitos. Ajá. ¿Por qué se dice comisión por omisión? Porque estos delitos remiten necesariamente a un homicidio. Hay muerte, es un homicidio, pero se califica por aquí, ¿entiendes? Porque es un tipo especial. Y está caracterizado esencialmente por una institución subjetivo personal llamada deber de garante, que determina quiénes deben responder por este delito y quiénes. O sea, quiénes deben evitar que el resultado delictivo, muerte en este caso, o lesiones, según el artículo 275 y sus incisos, no se produzca ese resultado. Por ejemplo, estamos hablando de los padres obligados a mantener o alimentar a sus menores, de los hijos, o los obligados a mantener a los padres, los ancianos, los ascendientes y demás. O sea, la fuente de este deber de garante, de este deber de evitar el resultado delictivo, está puesta determinada por ley, en este caso por el Código de Familia, y también puede estar determinada por una razón contractual. En Cuba se está estilando mucho hace unos cuantos años el hecho de que, por ejemplo, aquí tiene un enfermo en casa y trabaja, y le dice a Raquel, mira, yo te voy a pagar $50 al mes, te doy toda la comida de mi abuelo, todas las medicinas, y te voy a hacer un testamento, te voy a hacer un testamento a nombre de ti para que tú lo cuides. Es un negocio, es un contrato, y este nieto se libera la responsabilidad que tiene legal, que tiene de alimentar a su abuelo, y transfiere la responsabilidad ya de forma contractual a esa otra persona que va a cobrar y va a ser beneficiada justamente. A partir de este momento en que yo, nieto, le doy las medicinas, le doy el medicamento, le doy el dinero y además le da un testamento, esa persona va a ser responsable por la vida y la integridad física de ese abuelo de lo anterior. Es el deber de garante y es el que está obligado a que el resultado comisivo por omisión no acontezca. ¿Está claro? Eso es bien sí, lo que hay que identificar. O sea, ahí tal vez sea un poco más perceptible la identificación del sujeto. Es indagar nada más quién es responsable, a qué que pasó, se murió y de qué se murió, ¿no? De inanición, un bebé de 6 meses, que la madre no lactaba hacía 4 días, anda con el marido por la calle. Ahí es la responsable de alimentar a ese niño, no es la vecina que encontró el niño ahí. Delitos de resultados muy simples son aquellos que se integran cuando existe una modificación en el mundo exterior. Clásico delito de resultados, las lesiones.
Acción de resultados, ¿no?
No, delito de resultados, simplemente. Es el clásico delito de lesiones donde se desvalora.
¿Pero dónde estás ahí?
Acción de resultados.
Y resultados.
Aquí se desvalora esencialmente el resultado producido. Ajá. El vicio que se ve solamente el resultado clásico, las lesiones. Ajá. Incluso la ley te dice el que cause lesiones a otro, no dice cómo. Ajá. Y después viene hablando el que provoque castración, o sea, que ataque una de las cuestiones funcionales anatómicas, lesiones funcionales anatómicas, castración, ceguera, algo de eso. O sea, que se va a verificar el efecto, la producción de resultados en el mundo exterior a partir de la lesión misma. Por eso se llama que es el delito de resultado. La acción y el resultado son aquellos delitos donde se vincula o se desvalora, perdón, el mismo actuar y la producción del resultado. O sea, ya se prevé como antijurídica, se considera antijurídica desde el plano de la axiología, de la valorización de la conducta, la acción misma y el resultado producido. Clásico, el homicidio, el asesinato y esas cosas. Desde el disparo a mano de fuego hasta que se provoca la muerte de la persona. Ya tienen dos momentos de desvalorización. Ajá. Ese es el caso. Ya, por ahí. Y luego encontramos finalmente los delitos de conducta indiferente, que son aquellos delitos que pueden ser cometidos tanto por acción como por omisión, ya que la descripción de la conducta es genérica, digamos, ¿cómo decir? Es una descripción que admite que es susceptible de ser cometida tanto de una forma como de otra, tanto activamente como omisivamente. Ese es el caso clásico del artículo 237, que si mal no recuerdo es de evasión de presos. 237 o incumplimiento de alguna de las medidas en entidad de sí. O sea, la formulación del delito permite que sea tanto operación como policial. El que infría las disposiciones emanadas de la autoridad competente para prevenir, combatir o destruir la enfermedad de edad, incorrecto. El artículo 237. uno puede infringir las normas activamente como omisivamente,
tanto como acción como omisión. Pero se habla de conducta diferente. Yo veo un mes con elevación de preso. O sea, el facilitador de elevación de preso, que es uno de los supuestos que ahí se incluye, está en el artículo 164 o 163. El facilitador de elevación puede facilitar tanto abriendo la reja como no cerrándola. ¿Ah? O sea, tanto por acción, abriendo, como no cerrándola, omitiendo, que no había abierto, no la cierra, está omitiendo el deber que tiene como custodio de cerrar la reja. Esa es la acción o la conducta indiferente en materia patrimonial.